Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es La cárcel como violencia institucional de género. Por las sobrevivientes a las múltiples violencias de género, sabemos que los abusos tienen muchas formas y se llevan a cabo en contextos muy variados, pero que siguen un patrón dinámico en las relaciones donde quien tiene más poder usa la autoridad de forma arbitraria para dominar y manipular a través del miedo. La complejidad de cómo funcionan estas violencias se plasmó allá por los años 80 de forma gráfica en una rueda, que nos ayuda a comprender las distintas formas de cómo ésta actúa. No se trata de hechos aleatorios y aislados, sino que obedecen a un patrón de conducta. Las diferentes formas de los abusos se identifican de alguna manera en los radios de la rueda, que se alimentan unos a otros y refuerzan el poder y control de quienes están en el centro. El diseño circular nos ayuda a entender que el tipo de patrón no es lineal, sino que se repite y hace que la rueda gire y gire sin parar. Mónica Cosby es una feminista activista de la organización Madres Unidas contra la Violencia y el Encarcelamiento en Estados Unidos, que sobrevivió a 20 años de encierro en diferentes cárceles de ese país. Ella conoció la rueda de cómo funciona este poder y control de la violencia de género por una compañera de celda. Justo un día después hicieron un allanamiento en su módulo y las guardias destrozaron todas las pertenencias que tenían. Ese hecho les dejó muy afectadas por el despliegue de fuerza y la agresividad. Ella además acababa de salir de estar casi 8 años en confinamiento solitario. Estas experiencias traumáticas hicieron un clic en su cabeza al visualizar la rueda del poder y el control que había visto a su compañera. Ella se vio identificada desde la experiencia que vivía y sentía en la prisión con las manifestaciones recogidas en la imagen gráfica circular. Se sentía igual. Estar en la cárcel le hacía sentirse como en una relación abusiva y violenta. Junto a otras sobrevivientes, actualizó la rueda del poder y control basada en su propia experiencia carcelaria. Según sus vivencias, en la prisión se dan las mismas manifestaciones que en la violencia de género: abuso emocional, intimidación y acoso, coerción y amenazas, abuso económico, uso y abuso de los privilegios, minimización, negación o culpabilización, aislamiento y uso interesado de la prole. Para ellas, el encarcelamiento replica la dinámica de poder y control que se da en las relaciones abusivas. La cárcel les infantiliza, Les humilla, les hace sentir mal consigo mismas, les insulta, les hace creer que están locas, lo que supone un abuso emocional. Por otro lado, existe una intimidación y acoso que las hace sentir miedo. En los allanamientos, les rompen sus pertenencias, despliegan armas, les hacen revisiones con desnudos, condicionan las salidas y su libertad. También se dan la coerción y las amenazas. Si no obedecen, pueden perder las visitas, las actividades, y pueden ser castigadas o amenazadas con el aislamiento, junto con el abuso económico. El trabajo penitenciario es explotador. Los precios de algunos productos en el economato son exorbitantes. Controlan en qué puedes gastar el dinero y quién te lo puede dar. Además, existe un uso de los privilegios, ya que la institución les trata como sus sirvientas. Imponen reglas arbitrarias que hay que cumplir y les someten a una vigilancia constante. Por otro lado, la cárcel desplaza la culpa por los abusos diciendo que ellas los causaron. Imponen represalias si presentan quejas y les dicen que están en la cárcel por tu propio bien, lo que supone una minimización, negación y culpabilización. El aislamiento se ve incrementado por el aislamiento físico, los muros, los barrotes y las cerraduras. Dentro controlan a dónde van, qué hacen, qué leen, limitan su trabajo y sus actividades. Controlan a quién pueden visitar, con quién pueden hablar por teléfono, leen su correo. Por último, también utilizan a los hijos o a las hijas. La institución hace que se sientan culpables por abandonarles, amenazan con retirar sus visitas o separarles de forma permanente de las criaturas. Si tenemos en consideración que un 86% de las mujeres presas son sobrevivientes de violencia doméstica o sexual, el encarcelamiento no hace más que agravar este trauma. A todo ello hay que sumar que no pueden salir ni escapar, por lo que muchas se sienten atrapadas en un infierno. El encarcelamiento replica la dinámica de poder y control en las relaciones abusivas y las perpetúa. Por tanto, el trabajo feminista para acabar con la violencia de género debería igualmente incluir, dentro de su agenda, acabar con las prisiones. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo aterrizamos en el país valenciano, en concreto en Valencia, la Horta, la comarca, la Horta, y estamos con Alba, con Andreu. Hola.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y estamos ni más ni menos presentando, no, pero sí charlando alrededor de la 36 Fira Alternativa. Casi nada, ¿no?
Pues sí, es ya, son ya muchos años de decir Alternativa de Valencia y con muchas ganas.
Estábamos como Alba recordando, tú decías, yo de pequeñaja, ¿dónde te acordabas que había sido?
Pues las primeras ferias se hicieron en los viveros, después pasó, creo que era en ese orden,
sí,
en las torres de Serrano, y ahora estamos en el viejo cauce del río Turia.
Entre el pont de Les Flors y la exposición, un espacio bueno, más habilitado para la fira, aunque los otros de alguna manera tenían más encanto.
¿Pero por qué tenían más encanto?
Bueno, supongo que como muchas otras cosas y muchas iniciativas, con el paso del tiempo se ha ido normativizando todo, regulando, de alguna manera también bueno, igual me sale alguna palabra en catalán.
Imagínense, porque le he obligado, entre comillas, a salir de su idioma.
No, pero
habitual.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando se hacía en las torres de Serrans, aquello era un espacio abierto que se podía circular durante todo el día y toda la noche sin,
no estaba vallado.
Exacto, sin unas puertas de entrada y salida, ¿no? Entonces eso también daba una sensación de más libertad que ahora, desgraciadamente.
Por desgracia, porque nos obligan al final a hacerlo de este modo, pues no podemos hacerlo sin vallas.
Oye, es una conoce bastante, ¿no? El Estado español o Portugal o otros países, iniciativas de estas, ¿no? En Euskal Herria mucho. Y a mí me alucina el que, al fin y al cabo, vosotras os tiréis todo un año una serie de personas de distintas, bueno, familias y sentires, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, de todo un año ahí para cuatro días.
Pues un curro. Pero bueno, somos poquitas, además, que no somos muchas en el colectivo, no sé si llegaremos a 10 personas. Mm. Y claro, la gente ve un fin de semana de trabajo, pero realmente es todo un año y luego in situ una semana, porque hoy estamos a martes y ya estamos empezando, o yo, porque otras compañeras llevan más tiempo de antes, organizando ya cosas, ya de materiales que hay que preparar, con trabajo físico, vaya. Porque lo anterior es más pues trabajar mentalmente, que también físico, pero ahora viene que no solo es un fin de semana que nos pegamos mogollón de horas de trabajo físico, sino desde el martes, que es hoy, hasta el lunes siguiente, incluso más.
Sí. Sí. Que hacéis la comida esa de despedida, por decir algo, ¿no?
Sí, bueno, despedida creo que no hay en todo el año, porque como mucho nos damos igual unas semanitas de descanso para desconectar y bueno, luego enseguida empezamos. Pero bueno, no, es una iniciativa que yo creo que en general es bastante gratificante para las personas que formamos parte un poco del núcleo organizativo. Y yo creo que al mismo tiempo hay que reconocer que, aparte de esas personas, luego durante todo el año, pero especialmente durante los días o la semana de la fira, hay muchísima gente de muchos otros colectivos que vienen a trabajar, colaborar, aportar cada uno sus conocimientos y sus técnicas, y por tanto al final somos una gran familia que bueno, que mucha gente, aunque sea un trabajo pesado y cansado, pero mucha gente repite porque, claro, porque bueno, es una experiencia también muy, muy satisfactoria personalmente, yo creo.
Y súper importante, porque he dicho que en asamblea seremos unos 10, pero sin toda esta gente sería imposible hacer la feria. Es muy importante toda esta familia, vaya.
Cuando tú dices las 10, ¿es caleidoscopio?
Sí, caleidoscopio.
¿Que es como os forzaron a tener que sacar un NIF o cómo va esto?
Pues la verdad es que los dos que estamos aquí no somos los más veteranos de...
Es que no sé por qué vino.
De la fira. Supongo que eso forma parte un poco de todo lo que hablábamos antes de la...
Formalismo,
sí, y la regularización o normativización o al final un poco toda esa burocracia creciente que hay que te obliga a tener pues un registro legal, una serie de cosas que bueno, pues que son requisitos sin los cuales pues al final la administración no te permite pues hacer uso de un espacio público que en teoría es de todos. Y dicho eso, también creo que una cosa que también se tiene que valorar es que las personas veteranas de la fira pues también llevan una mochila, una trayectoria muy importante, que eso es de alguna manera es un trabajo acumulado del que cada año pues sacamos también provecho, ¿no? Porque hay mucha experiencia detrás.
Algún día que otro he visto como en una moto llega una persona toda agobiada, tengo que llevar papeles para aquí, para allá, o sea, y ahora me piden no sé qué cosa, puede que este año no sepáis cuánto vais a tener que pagar por las tasas, creo, o sea, es una tensión constante, ¿no?
Sí. Bueno, aquí con la administración siempre hemos tenido una relación complicada, incluso con gobiernos supuestamente más cercanos a la fira. Siempre ha habido mucha burocracia, muchos requisitos que luego nosotros vemos que a otras A otros eventos no se les exige, pero a nosotros se nos exige absolutamente todo lo que está en la ley y más. Que claro, es muy frustrante porque luego vas a otras, ¿no?, a otros eventos que se hacen en la ciudad y dices, bueno, pero esto a nosotros no nos lo han dejado hacer. Pasar o...
incluso en el mismo tramo, en el mismo lugar, que a veces te dicen, no, es que el otro sitio estaba en otro lado, pero en el mismo lugar están exigiendo cosas distintas y ves que si cosas que nosotros no podemos y otros eventos sí.
Lo quiero a 4 metros de altura, o a 3 y pico,
sí,
¿no?
Sí,
y el que va por el suelo quiero que me lo tapes bien ahí con un sistema y no sé qué, ¿no? O sea, la normativa punto y coma, ¿no?
Somos una... yo creo que somos un acontecimiento que molesta al poder. Y entonces nos han puesto trabas de todo tipo, o sea, no solo en lo que respecta a la normativa, sino incluso hubo una época, por ejemplo, que se hizo una campaña pública por las molestias que la fira ocasionaba a los vecinos y las vecinas de la zona. Y entonces en la prensa local salían noticias constantemente, que si el ruido, la basura, todos los inconvenientes que supuestamente provocaba la fira, que no son ni más que otros eventos, y seguramente son mucho menos que, pues, por ejemplo, las fallas, que se les permite hacer de todo en esta ciudad. Sí. Por tanto, siempre vamos un poco salvando obstáculos, ¿no? Sí. Pero bueno, al mismo tiempo, y ahí podemos cruzar un poco los dedos, yo creo que es bastante grande como para que no se atrevan a, de alguna manera, impedirla.
Eso es.
Sí, cruzar los dedos porque me sé que a lo mejor el permiso no llega. Pero bueno, sacando eso, luego está también, no me gusta el término, ¿no? Digamos que la incomprensión a veces de gente que históricamente a mí me ha pasado muchas veces por amistades. Oye, el grupo ese que es colega tuyo, ¿por qué no viene a un centro social que venga gratis y ponemos 1 euro de entrada? Ah, pero no queríais el dinero para... O sea, quiero decir, hay sectores que entienden que esto es popular en la medida que es gratis, ¿no?
Sí.
Y ha habido momentos vuestros en vuestra historia, intuyo, que habéis tenido que ver qué hacéis con la gente del botellón, ¿no? O sea, que... ¿O qué?
Sí,
Alba.
Eso fue una polémica gorda de entonces, porque claro... ellos empezaban con la batucada, luego se liaba a montar ahí una macro rave, bueno, una rave interesante, y luego cuando se iban, pues primero que no respetaban horas y molestaban durante todo lo que estaban, y luego dejaban todo el espacio muy sucio, y a quien le tocaba limpiar todo eso era la feria, que en su día teníamos que contratar un servicio de limpieza porque era imposible a nivel humano limpiar todo aquello. Y luego encima nos echaban la responsabilidad de todo eso a la feria, a la organización, cuando nosotros no teníamos nada que ver con aquello. Utilizaban la excusa de que teníamos ese espacio y utilizaban un espacio adyacente a la feria, que tampoco estaban dentro de nuestro recinto. Pero bueno, de eso hace unos años y parece que ya no se lía así.
Pero cuesta, ¿no? A veces entender ese tipo de relaciones, son gente conocida, amigueta.
Claro, y
lo venden como que eso es más radical.
Es muy fácil también de tergiversar información, porque enseguida se pensaban que éramos nosotras las que provocábamos todo eso y no teníamos nada que ver. Al contrario, nos hacían una faena, porque aparte de que todo esto es un trabajazo, encima tenías que limpiar todo aquello y gastarte dinero encima.
¿Por qué? En ello. Describirlo, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Vale, el antiguo cauce, mucha vegetación entre un puente y otro, ¿no? El de las flores
y de la exposición.
Eso es. Y ahí unas calles, ¿no? Pero ¿cuántos puestos? ¿De qué tipo? Porque esto ya es un clásico, ¿no?
Sí. A ver, si más o menos yo creo que están sobre los 200 puestos. Divididos entre artesanía, alimentación y colectivos políticos y sociales. Digamos que la parte más numerosa es la de artesanía, uh-huh. y luego alimentación y en última instancia los colectivos, entre otras cosas porque también hay una serie de requisitos políticos que nosotros pedimos para poder estar presentes en la fira. Y aunque, bueno, y aunque sean la parte minoritaria en cuanto al espacio que ocupan, son los protagonistas del conjunto de la fira. Es decir, que la fira al final siempre tiene un enfoque político muy marcado. Y bueno, para nosotros, de alguna manera, es casi la parte más importante, porque lo que queremos es que esos colectivos políticos y sociales de la ciudad y más allá tengan espacio para, bueno, difundir sus campañas, su mensaje, sus luchas y creo que al final también es un espacio que ellos aprovechan para tener voz.
De hecho, una de las partes también importantes es que hacemos durante los 3 días charlas y las llevan adelante estos colectivos sociales políticos, vaya.
Y menudo follón, ¿eh?, para hacer el TEDx. Oye, pero Alba, yo te recuerdo más de una vez, ¿no?, en una carpa que estaba a la entrada, a la izquierda, ahí, más grandota, ¿no?, que tenía así como unas baldas, ¿no?, para...
O sea, información.
Qué trabajazo, ¿no? Ahí.
Sí.
¿Y cómo haces? O sea, la gente viene y le dices, sí, aquí estamos, haz lo que quieras. No.
No. Bueno, normalmente tengo ayuda de compañeras y que vaya, que no estoy sola, ¿eh?, los 3 días. Estoy, pero no sola. Y pues al final lo que hacemos en información es informar a la gente que pasa por aquí qué es esto de la feria. Llevar un control del almacén, porque guardamos, tenemos un almacén allí, vaya, y organizar las tareas de limpieza y mantenimiento de la feria, porque como somos autogestionarias, pues mantenemos el espacio entre todas, pero claro, entre la gente del colectivo sería imposible. Entonces, toda la gente que forma parte de la feria, que montan puesto, colaboran con unas tareas de mantenimiento y limpieza.
Sí, es el típico cuadrante, ¿no? Este,
sí,
¿no?
Es una locura.
Me toca, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que me toca, ¿no? O sea,
sí. Y bueno, vienen a información, ¿no?, a las horas que les toca, y hacemos grupos, y además también es muy bonito porque se conocen haciendo trabajo y se mezcla artesanía con alimentación, con colectivos y... Al final acaban pasándoselo bien y todo, limpiando.
Oye, que sepáis que los baños de la fira son de los más limpiados en ningún...
Ya me aseguro yo de que estén...
No, es alucinante, ¿no? Constante limpieza e higiene, ¿no?
Y bueno, esas son como las tareas troncales, pero siempre pasan cosas en información. También tenemos un punto de enfermería, porque también pueden pasar accidentes o... problemas de salud, y tenemos siempre una enfermera que puede socorrer. De hecho, todos los años nos viene muy bien.
Claro, pero la gente puede decir, ostras, qué de pasta tienen, ¿no? Tendrán un montón de dinero y no. Esto es gente que solidaria y de forma activista, ¿no? Dice, ostras, yo voy ahí 3 días de mis vacatas o
literal,
libres.
Esta semana que estoy aquí son mis vacaciones, y mis compañeros me decían, pero estás loca, pero si ahí no cobras nada. Digo, no, pero me lo paso muy bien. Y es muy gratificante.
Claro, pero no solo eso, sino es que estamos hablando de algo que da sentido a la vida de una, ¿no?
Exacto, para mí es como aportar un granito de arena a que el mundo sea un poquito mejor mañana. Y por lo menos también es como, yo siempre digo que para mí es como una pequeña burbuja de un mundo que podría funcionar de otra forma, porque allí al final están los artesanos, ya viven de otro modo, ¿no? Ellos no están trabajando para un jefe, están trabajando para sí mismos y, no sé, es otra forma de ganarse la vida y de vivir en general. los colectivos sociales están luchando todos los días para que un montón de cosas cambien, que tienen que cambiar, porque si no nos extinguiremos. Y bueno, para mí es muy importante,
claro,
la verdad.
Analizando esto de los de la gente artesana, me quedaba flipada cuando os escuché todo el trabajazo que hacéis para asegurar a quien vaya allí que quien le está vendiendo realmente es una artesana, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo hacéis?
Bueno, nosotros trabajamos por comisiones, ¿no? Y está la comisión de colectivos, comisión de artesanía, entre otras. Y yo no estoy metida en comisión de artesanía, entonces no te puedo decir detalles. Pero vaya, yo sé que tienen que enviar un dossier. En nuestra página web, además, están toda la información así detallada y bien. Y las compañeras, una vez les envían el dossier, pues ya detallan si les queda alguna duda con la artesana en concreto, para ver que todo cumple con nuestra ideología un poco de...
Sí, que no la ha comprado en la esquina, claro, y lo ha disfrazado.
Nuestra lógica.
Oye, pero además tenéis como mucha fidelidad, ¿no? Yo he visto artesanas que me decían, no, vengo siempre. Porque no es solo un tema de que venda mucho, es que me gustan los valores, sí, que hay aquí, ¿no? Eso es muy potente.
Sí,
¿no?
De hecho... estos últimos años, y no sé si luego lo comentaremos un poco, pero bueno, estos últimos años la FIRA ha tenido algunos, digamos, problemas, o bien por lluvias, o olas de calor, o unas circunstancias que han hecho que la afluencia de público no haya sido tan abundante como en otras ocasiones, y eso se ha notado un poco en las vendas, ¿no? Pero aún así, ¿no? Los puestos quieren repetir porque yo creo que se sienten que es un poco suya también, sí, la FIRA, ¿no? Y entonces, aunque pues igual no le saquen el rendimiento económico que podrían sacar en otro, ¿no?, en otro lugar, pero bueno, les compensa un poco el ambiente, el sentirse parte de todo el montaje de la FIRA, ¿no?, de esa comunidad especial que se crea esos días en
ese mini mundillo
en el río, sí,
el fin de semana.
Oye, ¿merece la pena explicar por qué el precio de una birra es diferente allí? Porque no es una birra cualquiera, ¿no? La cerveza de allí es diferente, ¿no? Para bien, para mal y para regular. Da igual que las que no tomemos birra tomemos el agua, ¿no?, que es más parecida, pero... ¿Quiere decir que es artesana?
Es ecológica.
Eso.
Es ecológica. Artesanas intentamos tener siempre, porque bueno, lo ecológico también incluye la proximidad, pero bueno, muchas veces hay que mirar a ver que no se te vaya mucho el precio, porque intentamos que sean los precios lo más populares posibles. Lo que pasa es que es verdad que al final el producto que se ofrece en la FIRA es un producto que tiene un coste, ¿no? Y también la gente tiene que valorar que lo artesano, lo hecho de manera sostenible, responsable socialmente, de proximidad, pues al final, queramos o no, es más caro y se tiene que pagar. Y entonces eso pasa tanto en la alimentación como en la artesanía, incluso en los colectivos políticos, que también pueden tener algo de material propio de sus campañas, pero nosotros les pedimos siempre que sean, por ejemplo, si son camisetas, que sea pues hecho de, pues eso, de tejidos ecológicos, de tinta ecológica, con unos requisitos que al final encarecen un poco el producto, pero claro, si no se exigen, al final no se generalizan, y si no se generalizan, nunca podrán ser de precios populares, ¿no?, como si dijéramos, y por tanto, pues bueno, estamos en esa fase, ¿no?, en que pues seguramente las cosas son un poco más caras que si vas al Corte Inglés, pero bueno, se trata precisamente de que no sea el Corte Inglés.
Oye, andaba pensando en esto de la comida, ¿no? Las veces que he comido allí se come mucho y muy bien, ¿no? Pero este año, al final, ¿dejan que bajen esos coches habilitados? ¿Qué pasaba, no? Porque claro, ahora muchas cocinas son cocinas móviles, ¿no? Que es como...
Sí, las food trucks.
Ah, se llama así. Sí. El inglés lo puede todo.
Food trucks. Pues si no recuerdo mal, el año pasado nos dijeron a ultimísima hora que no, que había una normativa
nueva.
X que nos impedía que pudieran bajar. Y este año dijimos, bueno, pues no vamos a dar la batalla por perdida, vamos a volver a intentar y vamos a volver a preguntar. Y de repente, pues sí podemos este año. Así que, pero bueno, fue a última hora
sí.
Y creo que quedó así.
Sí.
Si no ha vuelto a cambiar, porque esto de las normativas de última hora...
Sí, el problema es que, bueno, aunque no sea, si no es esa normativa, es otra. Y bueno, en los puestos de alimentación... pues bueno, hay unas normativas muy estrictas que, bueno, que está bien que sean así. Nosotros nos quejamos un poco de que simplemente nos las exijan a nosotros,
claro.
y no al resto.
Exacto.
Pero bueno, sí que es verdad que en ocasiones hemos tenido problemas porque se nos han pedido cosas a última hora que nosotros no hemos pedido, no hemos podido hacer que los feriantes las cumplieran, porque no lo sabíamos con suficiente antelación, ¿no? Ahora en principio sí que este año sí que está previsto que vengan algunas food trucks, pero bueno, exactamente el número yo no lo sé.
Yo tampoco.
Oye, y vamos a las carpas, ¿no? Las carpas, ese espacio atrás, ¿no? Que valoráis tanto, ¿no? Que implica ahí... No, Alba,
sí, sí.
Hay que cuadrar bien todas las horas, los minutos, no sé qué. El Javi allí, que si se oye, no se oye, si se graba, no se graba, ¿no? O sea, pedazo curro, ¿no? Porque todo esto luego se cuelga en algún sitio.
Bueno, procuramos ir haciéndolo, pero el tema de los vídeos, la verdad es que hay que empezar a agilizarlo, porque está todo grabado, pero no está todo subido.
Tenemos, bueno, un buen archivo, tenemos un buen archivo.
Sí, tenemos un buen archivo que algún día llegará.
Algún día llegará.
Estamos,
¿no?,
en ello. Ahora que se ha jubilado el técnico, tendrá más tiempo.
Vale.
Sí.
Bueno, tú tienes algo de enchufe, como dejar.
Sí.
Oye, y en estos temas, ¿no?, que para mí son como muy importantes, claro, nosotras venimos de cómo narices redistribuir la renta, ¿no? Y cómo narices también acceder sectores sin recursos a estos espacios. Es lógico todo lo que estáis expresando, pero habría que dar alguna vuelta. A mí me gustó, por ejemplo, este año, esto que habéis hecho del goteo, ¿no? O sea, que no todo vaya por los precios finales de venta, ¿no? ¿Cómo fue esto del goteo? ¿Cómo surgió el debate? Porque me parece muy interesante, ¿no? Que, bueno, cada cual, quien pueda más, quien podamos menos, aportemos y...
Bueno,
pues fue...
A ver, lo del goteo, su origen es precisamente lo que comentábamos antes de que habíamos tenido unos años un poco más flojos y que las cuentas pues estaban muy ajustadas.
Un poco temblando.
Y claro, nosotros siempre procuramos tener un colchón económico por imprevistos, porque, por ejemplo, puede resultar que una vez acabada la feria, el ayuntamiento nos pida unas taxes, unas tasas...
O una multa.
Cualquier circunstancia que tenemos que estar preparados un poco para hacerle frente. Y entonces, pues bueno, este año decidimos hacer un poco el goteo, por una parte para asegurarnos ese colchón y por otra para pues mejorar algunas cosas que pensábamos que se necesitaba mejorar. Y entonces, bueno, es un micro mecenaje.
Sí, mecenazgo, sí, sí.
Sí, mecenazgo.
Sí, sí.
Muy bien. Y entonces, pues eso, pues hemos estado pues cerca de 40, no, más de 40 días con esa campaña en que, bueno, había de entrada unas aportaciones a cambio de unas recompensas que se dice, pero luego, por supuesto, pues cada uno aportaba, pues algunos ha habido aportaciones de 5 euros, de 10... hasta de algunos colectivos que, bueno, pues han podido poner hasta 150 euros, o más. Y entonces, bueno, pues eso, cada excus según lo que pueda, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? Ha ido...
A ver si hemos llegado al límite,
pero
bueno, al límite máximo.
Al mínimo hemos llegado de sobras, pero... un poquito para el máximo, pero bueno, está bien.
Os voy a hacer un acelere final, que no ha salido, ¿no? Hablar de la FIRA es hablar de un nivel de afectos y de respeto entre vosotras que llama la atención, ¿no? Es un nivel de cuidados, de electricidad, de un montón de cachivaches que flipalo, ¿no? O sea, la gente si supiera lo que aquí tenéis que preparar y guardar. Pero la pregunta del millón, a cada una de vosotras, ¿qué os está aportando emocional, psicológicamente, humanamente?
Pues un poco lo que decía antes, a mí me llena mucho el poder contribuir un poco a reunir a tanta gente que piensa de esta forma e intenta mejorar el mundo, cada uno aportando su granito de arena y reunirlos a todos, a todos los que podemos en ese fin de semana. A mí me hace muy feliz.
A ver, yo creo que son diversas cosas. Yo, por ejemplo, cuando entré, que soy más joven de tiempo...
Soy las dos más jóvenes de todo el colegio.
No, pero me refiero que Alba lleva más tiempo que yo en la FIRA. Y yo, por ejemplo, lo que siempre admiraba, porque yo llevaba colaborando, pues bueno, siempre he intentado colaborar, pero siempre veía pues un grupo humano con una capacidad de sacrificio y de implicación y no sé, y una cohesión interna, y siempre me ha parecido muy admirable, porque bueno, también pues bueno, he militado en muchos otros espacios y eso no siempre se encuentra, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas más gratificantes,
sí,
a nivel personal, o sea, la sensación esa de que, bueno,
de que lo damos todo.
Y sobre todo que a veces pasa que te da la sensación de que tú estás dando más que los otros, y eso a veces quema. Y en la FIRA
no siempre
tienes la sensación de que hay alguien que está dando más que tú, ¿no? Y entonces eso, no sé si es una eso muy, muy egoísta, pero a mí me sí. Pues bueno, es eso que te motiva y dices, sí, bueno, si hay alguien que está dando más, yo también puedo dar más.
Pero al final que sientes que todos vamos a una, que nos lo creemos de verdad y hacemos lo que podemos hasta que reventamos.
Con eso nos quedamos, y que la gente se vaya pensando la del año que viene. Y el goteo, que no llegue, que no falten 300 euros, que se implique. Oye, muchas gracias a ambas.
Bueno, yo añadiría un poco la temática un poco de este año, ¿no?
Bueno, no sé si tenemos tiempo.
Pero por lo menos dila.
Todos los años hacemos una temática, ¿no? Pues con esto de la Dana y todo lo que está pasando, pues va un poco ligado al cambio climático y a la Dana, vaya. Y también
a los problemas de la vivienda y, bueno, todo el problema de la turistificación que estamos sufriendo en Valencia. Y entonces, políticamente se ha enfocado mucho la FIRA en esos temas que son, digamos, de rabiosa actualidad, ¿no?
Sí.
Pues no da para más, pero otro día habrá más. Vale, muchas gracias a ambas.
A ti.
Yo solamente quiero expresar lo que sale de mi cabeza y de mi alma. Prometo que de mi boca mentiras no saldrán. Eso para los que mandan en Babilonia, que nos prometen luchar por nuestro bien, pero a cambio nos roban nuestros bienes. No te estoy hablando de nada material, te hablo de algo más importante, que es la vida misma, que cada día a nosotros nos cuesta más poder pagar para la familia, alimentar. Y mientras tanto la ignorancia crece,
crece y sus bolsillos solo crecen, crecen, porque ellos mismos no paran de recortar, pero sus cuentas no dejan de incrementar, mientras los niños en la calle mueren, maltratadores y ladrones viven. Sabiduría y caminar con la mente fría, tirar las armas y levantar las manos, negro blanco lo que importa es la unión, tirar abajo todo este sistema con la poca libertad que aún queda.
Que la poca libertad hay que pagar para respirar, las trabas de la vida tendremos que superar, es una lucha constante entre el bien y el mal, la gente se muere de hambre y esa es la realidad, todos esos que se creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer la vida de los demás, les cantamos la canción con ánimo de derrocar a Babilonia, haremos arder en llamas.
Entresacando saberes de las páginas de estas memorias baladrinas con 40 años de experiencia, hoy vamos a desmenuzar con Baladre los procesos de aprendizaje. ¿Es posible la educación en las escuelas? Rocío y Juan sienten y piensan, no, no son los mejores espacios para que se produzca el aprendizaje. Primero, porque el proceso se da fundamentalmente aislado de lo que sucede fuera de sus paredes. Segundo, el contenido del aprendizaje está prefijado por una legislación de referencia que determina qué debe ser aprendido y qué no. El desarrollo del pensamiento crítico se convierte en una habilidad a adquirir, pero deja de ser el motor de la construcción de las personas. Es decir, deja de ser aprendizaje como reflexión transformadora para convertirse en una simple herramienta de adaptación al mundo que vivimos. Baladre cree que las escuelas también abren puertas que permiten a quienes lo desean comprometerse con otra forma de entender la educación. La acción más urgente para las educadoras es abrir los ojos a los barrios, los territorios donde emplearán su tiempo. Educan las personas, educan las comunidades, educan los territorios. Por ello, Baladre viaja con grupos de educadoras en formación de forma constante a sitios lejanos, como el Atlas marroquí o la India, o muchos más cercanos, como barrios de Madrid, Valencia, Málaga, Salamanca, Toledo, tantos otros. Son estancias formativas, ya que el viaje forma aquello imprescindible para quien se dedica a la educación: habitar las gentes, habitar los territorios, las realidades y nosotras mismas. Es un viaje en dos direcciones, tan necesario salir de la escuela como abrir sus puertas a las gentes que deben ser escuchadas para provocar pensamiento, invitar a gentes a visitarnos. Gracias a ellas, la educación como ocupación se convierte en un agente de pensamiento crítico y transformador. Así Baladre ha conformado esta herramienta que llama Escuelas de Acción Social Crítica y Transformadora. En verano de 2018, el Centro Social Luis Buñuel de Zaragoza acogía la primera edición bajo el lema «Si no hubiera privilegios, no habría miseria». Tras un congreso que reunió a montonazo de profesionales de lo social, varias baladrinas emocionadas por lo vivido aquellos días se preguntaron: ¿y si organizamos nosotras una escuela de acción social en Zaragoza? Consiguieron el apoyo de gentes de la ciudad, del Centro Social Luis Buñuel, y empezó la rueda a girar. Los enredos, las relaciones con profesionales de lo social, trabajadoras, educadoras, integradoras, psicólogas. Esto ha sido un continuo. Con las escuelitas, disputamos el espacio de los dueños del saber. Así dicen las baladrinas. Esos dueños del saber que emiten sin escuchar a las que padecemos sus proyectos e intervenciones. Se busca crear un espacio lo más horizontal posible en el que se compartan saberes, vivencias, reflexiones, desde lo que ensanchar grietas que nos permitan salir del sistema. Mientras gran parte del mundo profesional escora hacia posiciones que criminalizan a las pobres, afianzan dinámicas de control social, en estos encuentros que llamamos escuelas, buscamos entrar en contacto con personas que están por otras formas de entender la acción social, escapando de lo normativo, lo dominante, lo mayoritario, es decir, todo aquello que refuerza el sistema capitalista, militarizado, heteropatriarcal, racista, colonialista, ecocida y biocida. Las dos primeras ediciones de la escuelita se celebraron en Zaragoza en 2018 y 2019, pero luego fue caminando hacia otros sitios, hacia Rubí, en Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca. La última que recoge nuestro libro de 40 años es la celebrada en Coya en 2023. Pero yo, que sigo estas escuelas y he participado de ellas, sé que en 2024 se celebró en Alicante y que para este 2025 la tendremos en venta de baños y no digo más. Así que reserven fechas del 4 al 6 de julio y en la web ASCT, coordinacionbaladre.org, es decir, Acción Social Crítica Transformadora, coordinacionbaladre.org, aparece toda la información sobre las ediciones celebradas. Recomiendo hojear el librito de 40 años y podrán leer las crónicas de las escuelitas celebradas en Coya y en Las Palmas de Gran Canaria. Pero no quiero dejar de leer un breve fragmento. Antes de cenar, las personas se movían en la sala. Una dinámica nos servía para valorar esta edición de la escuelita celebrada en Coya. Abrazos, agradecimientos, sonrisas, expresiones que dejaban de manifiesto una idea varias veces repetida, la necesidad de alimentar lo colectivo, lo comunitario, frente al infierno que habitamos todos los días. Culminó la escuelita de Coya con una visita por la ciudad, así conducidos por Edu, en la historia paseada de Coya, se pudo conocer un proyecto docente que busca poner en valor la memoria del barrio y compartirla con toda la comunidad. Se habló de las luchas, las resistencias vecinales más antiguas y más recientes. Se analizó de forma crítica el modelo de urbanización. Se hizo un repaso a la historia de este territorio ya habitado desde hace muchos siglos. Y acaba la crónica. Cerca de las 2 horas de paseo, no encontramos mejor cierre que sentarnos en una terraza del barrio para reponer fuerzas y compartir, alrededor de una mesa, todo lo paseado. Y de escuelita en escuelita, nos vamos a la celebrada en Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de pandemia. Juan Luján titula la crónica «Cuerpos con mascarillas en una isla africana». Y se pregunta, ¿cómo estar unidas en la lucha cuando las autoridades nos obligaban a separarnos con decretos de estado de alarma? ¿Cómo responder con la vida a las noticias de las muertes por COVID que transmitían en directo la tele y la radio y que los periódicos ponían en letra impresa? ¿Cómo juntar nuestros cuerpos si en aquel momento podía aparecer una policía a multarnos o un ciudadano a denunciarnos por contribuir de forma irresponsable a batir los récords de contagio? El diccionario de la pandemia llenaba las conversaciones afuera. Restricciones, alarma, contagio, muerte, virus. Dentro de la casa sindical nosotras compartíamos otras palabras. Vida, lucha, comunitaria, soberanía, cuidados, comunicación, belleza, arte, solidaridad, rebeldía. Para que se cumplieran los decretos del gobierno, ellos tenían a sus policías de uniforme y a los vigilantes de los balcones para aprender y aprehender, para compartir y para buscar alternativas a las necropolíticas sociales. Nosotras teníamos el Sindicato de Inquilinas, Rehollando, Arimaguada, Radio Pimienta, Baladre, Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, Escuela Libre de Teatro, Barrios Orquestados, Teatro de Acción Social Rebumbio, Acción Social Antirracista, puntos suspensivos. Sigue relatando Juan los 3 días de talleres, incluyendo la acción en la que nos rebelamos contra las fronteras en la playa de las Canteras, salpicando con recortes de prensa que hablaban del COVID, turismo, aumento de grandes fortunas, y resaltando el comunicado de Redescan y de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, que en el peor año de la crisis, cuando miles de familias perdían su empleo, las condiciones laborales eran insoportables y se llamaba a la población a resistir con la excusa de que la situación era igual para todas, los ricos aumentaban su riqueza a costa de nuestra miseria. Los más ricos, un 0,3% de la población, acumulan el 56%, nada menos, del PIB, la mayor suma de la historia. Acaba Juan Luján su relato. La prensa repetía los titulares del viernes, pero nosotras sentíamos que éramos distintas después de 3 días en la escuelita. Al fin y al cabo, escribió Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y les estaba contando que las escuelitas de Baladre nacen en 2018, pero ¿cómo se gestó esta forma de entender la educación en todos esos años atrás? Enredos, siempre enredos, inquietudes, encuentros que despiertan inquietudes y provocan chispas de emoción. Traigo como ejemplo los sentipensares de la gente de la editorial Imperdible para las gentes de Baladre. Amor, amistad, lucha. Así dicen. Para quienes hemos tenido una infancia desestructurada a raíz del maltrato sufrido en nuestra niñez, la coordinadora Baladre ha sido muy importante. Dormir de chinorris en la calle en pleno invierno, te ponen el tablero de la parte excluida de la sociedad y todo su tinglado montado alrededor de los grupos de riesgo. A esa pequeña edad, el sentir más cercano con quienes deambulaban por sus carros en las calles de las ciudades inhóspitas, más cercanos que de quienes lucían corbata y maletín, te daba cierta claridad de quienes eran el verdadero enemigo. Y ya les empezabas a poner cara, a crear estrategias para que no te atraparan en sus redes tutelares y aprendías poco a poco a combatirlas. Así pasaban los años mientras devorábamos decenas de fanzines, revistas, dosieres. Íbamos a todas las convocatorias posibles, a las actividades de los centros sociales ocupados y veías y leías Baladre un montón de veces. Así que empezamos a seguirles la pista. Pegamos carteles de sus primeras marchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social, conservando con mucha ilusión siempre alguna copia. Guardamos sus boletines, cada uno de un color diferente, al lado de los panfletos más incendiarios, pues aunque las estrategias fueran diferentes, la finalidad era y sigue siendo la misma. Por no hablar de aquellos conciertos festivales punk que organizaban, que a esa temprana edad hacía que la cercanía cada vez fuera más fuerte. Algunos salieron en formato K7, que también guardamos como joyas en el archivo de documentación antiautoritaria José Tarrío. Observar cómo después de tantos años de conocerles siguen en la lucha después de 4 décadas nos hace sentir profunda alegría. Y también una tristeza desoladora por ver que hay que seguir peleando y reivindicando las mismas cosas una y otra vez. Pero las gentes de Baladre han demostrado que no se rinden. Así que el combate sigue abierto. La revuelta es imparable.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. Dentro de lo que cabe. Y bueno, os voy a acercar hoy a una figura que bueno, no sé si os sonará, es Amira al-Ashouli. Esta mujer es médica y obstetra palestina en Gaza y se hizo famosa por un vídeo que corrió por por las redes en la que se veía correr bajo los disparos para poder salvar a un hombre herido. Entonces, bueno, pues recibió muchos elogios y bueno, pues más allá de los elogios, pues se está viviendo lo que se está viviendo. Ella había estado trabajando en el hospital médico Nasser antes de jubilarse, porque está jubilada. Y continúa trabajando de forma voluntaria, ya sabéis por qué. Y cuando estalló el último de estos conflictos provocados por Israel, se encontraba en una conferencia en Egipto. Y cuando regresó a su tierra, Gaza, durante el primer alto el fuego, pues vio cómo su casa estaba siendo asediada y la de su familia había sido bombardeada. Ha sido definida así como, bueno, pues como un faro de esperanza y valentía. Bueno, pues nada, perdonar, fue el doctor Mohamed Salet, médico del hospital médico de Nasser, quien la definió como ese faro de esperanza y valentía. Sus acciones, bueno, pues han sido muy admiradas, la han elogiado muchísimo, como ya os he dicho, y bueno, pues sobre todo lo que está poniendo en evidencia es que eso, que muchísima gente que como nosotros deberían estar ya descansando después de una larga vida dedicada al trabajo, pues tienen que dedicarse de manera muy altruista y sobre todo arriesgando su vida para poder salvar la de otros. Y bueno, pues este es el día a día que se vive y bueno, pues os he hablado de ella como podía haber hablado de cualquier otro. Os invito, bueno, pues que busquéis el vídeo en las redes y nada, pues que veáis no solo la valentía de esta mujer, sino ya sabéis, ¿no? Lo que se está viviendo a diario. Bueno, muy breves estas palabras y porque no me brotan mucho más dadas las circunstancias. Un beso y hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!